amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 9 de marzo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
El diablo anda suelto. El Manchester United derrotó 4-1 al Betis en la ida de los octavos de final. Andrés Guardado entró de cambio al minuto 66.
Esto.com.mx.
Baja sensible. Santiago Jiménez apuntaba a ser titular. Sin embargo, en el calentamiento se lesionó y el Feyenoord solo rescató el empate a 1 ante el Shakhtar.
FoxSportsLA.com.
Capaz de ganarle a cualquiera. Veljko Paunovic se dijo feliz por el momento que vive su rebaño, consciente que falta mucho por hacer.
ClaroSports.com.
Motivado y orgulloso. Julio Urías se dijo motivado por el grupo que se ha formado para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol.
RadioFórmula.com.mx.
En favor de los atletas. Marijose Alcalá está consciente de lo importante que es el apoyo al atleta previo a unos Juegos Olímpicos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 9 de marzo, son las 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro. Y bueno, ya estamos con muchísimo gusto al aire para platicar todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Ayer se jugó con CONCACAF y bueno, pues tendremos lo que pasó con el Atlas, algo inexplicable totalmente. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo te va? Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué clase de actuación del japonés Shohei Ohtani, el mejor pelotero que existe en este momento en el béisbol de las mayores? Vamos a platicar acerca de eso. Como también comentaremos con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Y vaya que hay muchos temas en la agenda.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl Enrique. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Vaya partido del Atlas ayer, ya lo decías. No solo perdió 4-1, fue superado ampliamente por el Olimpia de Honduras allá en San Pedro Sula, justamente. El León ganó de visita. Hoy Santi Jiménez se lastima en el calentamiento, como escuchábamos. El Manchester le mete 4-1 al Betis. En fin, muchas cosas que platicar. Y en la reunión esta que hablábamos ayer, Raúl, del dueño de TV Azteca con muchos periodistas, pues nada nuevo, ¿no? Él dice que no quiere ascenso ni descenso, que quiere mantener el repechaje, la multipropiedad, por supuesto, pero algo también asombroso que es que él apuesta por 5 naturalizados en la siguiente Copa del Mundo. De verdad que es de espantarse las cosas que se escuchan y que se leen, ¿eh?
Sí, el problema es que ojalá más dueños de equipos no le vayan a seguir, ¿no? Porque si no, el fútbol mexicano va a seguir igual siempre, no vamos a crecer. Aquí es una realidad, o sea, ayer comentábamos que todo mundo estábamos de acuerdo en los problemas que tenía el fútbol mexicano y aparece esta reunión. Yo subí una encuesta que dice, ¿qué piensan de las reglas que sugirió el señor Ricardo Salinas de la Liga MX? Que entre paréntesis, pues es un gran empresario, ¿no? Y pues pongo no al ascenso y descenso, 5 naturalizados al Tri, apoyo total a Ares de Parga, y el 94% pone malas. O sea, ojalá esto sirva para que se den cuenta que a la gente no le están gustando estas medidas, porque la gente sabe también cuáles son los problemas que tenemos. Pero en fin, es una tristeza si llega a cristalizar esto para el fútbol mexicano. Lo del Atlas ayer, Enrique, Raúl Eduardo, no solamente pierde, el León ganó bien 1-0. El Atlas no solamente pierde 4-1, lo superaron. Pero hay un antecedente aquí que yo nunca había escuchado en el fútbol mexicano, Enrique, que un jugador que es Julián Quiñones, posiblemente el mejor futbolista del Atlas, se negó a jugar. O sea, dijo, espero que me entiendan, le dijo al técnico, no me siento bien para jugar. No está lesionado, entrenó bien, estaba al 100%, simple y sencillamente se negó a jugar. Algo que yo nunca había visto, no sé qué decisión vaya a tomar la directiva del Atlas, tiene que ser drástica, pero es increíble esto que pasó, ¿no?
Pues sí, porque si no es un tema personal, si no es una lesión, pues es algo absurdo, sobre todo porque había hecho el viaje, estaba con el equipo del Atlas, no sé, a lo mejor ayer hubo luna llena, no sé si eso fue el problema, pero el caso es que si es una derrota, primero esto que señalas que es lamentable, que es algo que no debe suceder con un jugador profesional. Y luego la derrota en donde el Atlas alcanzó a 1 en el marcador y luego el Olimpia hace 3 goles en la segunda parte para llevarse la victoria 4-1. Realmente es un resultado lamentable para el Atlas en todos los sentidos.
El Atlas lleva 10 partidos sin ganar. Si sumamos la Liga MX y si sumamos el partido de ayer, el único partido que ha ganado se lo ganó al Mazatlán. Es un hecho, me parece, que algo pasa allá adentro, ¿no? En el vestidor. Hombre. Con lo que dices de Quiñones, bueno, está más que claro. Y ayer, de verdad, que el Olimpia jugó bien, ¿no? Pero sí, el Atlas fue a regar el prestigio de la Liga MX, ¿no? Allá en Honduras.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que los días del técnico del Atlas están contados, difícilmente va a seguir en el equipo por todo lo que se dio ayer y por los números que tiene. Pero bueno, parece mentira, pero este equipo no hace mucho fue bicampeón y ahora otra vez en zona muy triste, este equipo de una gran tradición, el Atlas de Guadalajara. Vámonos con los Pumas se juegan una carta muy importante, sobre todo con su técnico, con Rafa Puente, lo que es la vida, ¿no? Rafa Puente llegó a este equipo porque Ferretti no firmó y ahora se enfrentan en el próximo partido. Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de Pumas que se prepara para este duelo ante Cruz Azul este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Un partido sin lugar a dudas de vital importancia para poder aspirar a algo más. Y de esto habló Diego de Oliveira.
Estamos trabajando bien, listo para jugar contra Cruz Azul. Contra Puebla fue una fatalidad que pasó. Quedamos con uno menos desde los 20, no sé. Es muy difícil jugar así, pero ahora viene un clásico, ¿no? Que tenemos que ganar. Estamos trabajando bien para salir con la victoria. Todos los clásicos siempre tienen aquel frío en la barriga, en la panza, porque es normal. Es un partido hace duro contra Cruz Azul.
En el tema del respaldo a Rafael Puente del Río, el brasileño señaló.
Los cuerpos técnicos, estamos 100% con ellos. Estamos listos para hacer un excelente partido. No vamos a dejar de correr por eso, nada. Tenemos a Rafa como un jugador más con nosotros ahí, en nuestra familia también. Es un buen muchacho. Rafa habló bien con nosotros para hacer bien. De mi parte, si Rafa habla conmigo, no quiero que hace gol. Quiero que solo marca, yo voy así porque es un muchacho buen, que quiere nuestro bien, que está haciendo las cosas bien.
Sobre el significado de enfrentar a Cruz Azul, Diego dijo.
Mi parte, jugar un clásico es hermoso, me gusta mucho. Todavía contra Cruz Azul, que es un rival que yo me salgo bien. No solo para mí, como para todos los otros jugadores, estamos trabajando, estamos listos para jugar ese clásico.
Pues hay parte de lo que ha comentado Diego de Oliveira, futbolista de Pumas. Cabe señalar que en el tema de la lateral izquierda sigue siendo una incógnita, tomando en cuenta que Adrián Aldrete está lesionado, además de que Héctor Ramírez fue suspendido por 2 encuentros. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias. Pienso yo que independientemente de que gane, pierda o empate el equipo de los Pumas, el proceso Rafa Puente debería de seguir. Eso es lo que a mí me parece. Oye, ya ayer no comentamos, Enrique, Raúl Eduardo, el cigarro de Ferretti que metió en problemas al Azteca, ¿eh?
Pues sí, le pusieron literalmente tarjeta amarilla al Estadio Azteca, que no, no se puede fumar ahí, aunque bueno, pues también te pones a pensar, bueno, y la gente del Azteca, ¿qué culpa tiene si un señor saca sus cigarros, no?
Claro.
Pero también, Raúl, hace un momento que estabas comentando, y parece interesante esta cuestión, en donde llega Rafa Puente a Pumas, porque ese puesto no lo aceptó Ferretti. Bueno, no hay que olvidar que la última ocasión que dirigió Ferretti, Rafa Puente había sido su asistente con Juárez, ¿no? Entonces hay, claro, muchas conexiones.
En lo claro que dices de Rafa Puente, yo coincido contigo, Raúl. Me parece que es un equipo que no ha jugado mal, ha cometido errores en defensa y muchas tarjetas rojas, pero no ha jugado mal, ha tenido muchas oportunidades de gol. Dineno ha fallado varias, pero yo creo también que el proceso de Rafa Puente debería seguir independientemente del resultado. Y ahí el tema del Tuca es que quiero ver a ver quién le iba a decir que no fumara, ¿no? Si ya sabemos cómo es, ¿no?
Pues sí, pero me parece que Ricardo Ferretti debe tener un poco de civismo, ¿no?
De acuerdo. Oye, por cierto, yo fui el sábado al Estadio Azteca y en los boletos dice claramente que es un estadio libre de humo y que no se puede fumar, y está señalizado en muchas partes del estadio.
Ah, bueno, disculpamos al Tuca. Boleto, ¿no? Exacto, el Tuca no paga boleto. En fin, así las cosas. Es un partido muy, muy, muy importante para Pumas, también para Cruz Azul, porque Cruz Azul ya todo el mundo, no, ya levantó, ya el cambio del Tuca, ya ganaron partidos, y no, les ganó Mazatlán. En fin, vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es por Bañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues hacemos un enlace con Marijose Alcalá, presidente del Comité Olímpico, para platicar un poco de cara a lo que viene a los Juegos Olímpicos. Hola, Marijose, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Raúl. Todo en orden hasta el momento, y te he escuchado en varias ocasiones, y te has vuelto muy duro, Raúl.
Es que estoy preocupado, Marijose, porque se acercan los Juegos Olímpicos y no veo claro con los clavadistas, con todo este problema que estamos teniendo. Y bueno, ¿quién si no tú sabes mejor que los clavados es algo que siempre nos representa bien en los Juegos Olímpicos?
Mira, el tema de todos los deportes acuáticos es un tema que se va a solucionar. La Federación Internacional de Natación, World Aquatics, que ahora es conocida como World Aquatics, pues tiene muy claro ya cuál es la situación real en México. Entonces, yo creo que va a haber una clara posición por parte de la internacional. Los clavadistas, también con todo el cariño y respeto que les tengo, pues deberían de entender que el único camino para poder ir a Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos es a través de la Comisión de Estabilizadora que ha indicado la Federación Internacional. Respecto a lo que nos dice la ley, bueno, la ley tiene que reconocer a quien da la carta de reconocimiento de parte de la Federación Internacional, y esa en estos momentos no la tiene la Federación Mexicana de Natación. No existe ningún presidente más que la Comisión Estabilizadora, que representa los intereses de México en FINA. Se va a solucionar el tema. Yo he tenido la oportunidad también de platicar con la titular de CONADE. Hemos decidido esperar un poco en el sentido de cuál será el pronunciamiento de la internacional en toda esta situación. Pero lo que sí es muy importante, Raúl, yo lo digo con mucha claridad, con mucha firmeza, es que el entonces presidente de la federación, el que actualmente está desconocido, tiene que dar un paso al lado, puede irse y defender en los tribunales internacionales, pero él, si en verdad quiere ayudar a los atletas y al deporte acuático, en estos momentos tiene que hacerse un lado. No está reconocido, no le están autorizando seguir participando. Yo creo que él debe de entender esto para que podamos continuar adelante. Y también, si él dice que es un hombre que le interesa el deporte, que se haga a un lado, que se defienda y que deje que avance el tema.
Marijose, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. Poniendo las cosas en contexto, para quienes no sepan cómo está esta situación, Kirill Todorov, quien es el presidente desconocido, como mencionas, de la Federación mexicana de natación fue desconocido por la Federación Internacional, pues porque no había reglas claras, porque modificaba estatutos, porque estaba buscando una reelección, con una serie de irregularidades que se habían dado. Entonces la Federación Internacional decide colocar en México un comité de estabilización, y es el que lleva a cargo todo esto que estás mencionando. Y pues no nada más son centroamericanos y también panamericanos, sino que también en Fukuoka del 14 al 30 de julio van a ser los campeonatos mundiales. Mi pregunta para ti, Marijose, si es que todo se ve claro, si es que se ve que Kirill Todorov le está haciendo daño al deporte, ¿por qué rayos Ana Guevara lo está apoyando? No entiendo, explícame, por favor.
Yo creo, o sea, y lo digo con mucha seriedad, mi querido Enrique Burak, que tú sabes el cariño, el respeto y el aprecio que yo te tengo. Yo creo que Kirill Todorov ha tratado de manipular y engañar a todo el mundo diciendo que no está castigado. O sea, yo creo que no ha demostrado con claridad que él no ha sido desconocido. Ya nos llegó una carta tanto a la titular de CONADE como a mí, cuando lo desconocen, donde nos informan del desconocimiento con una copia del documento. No están obligadas las federaciones internacionales a nosotros decirnos qué está pasando con las federaciones, no a los gobiernos. Es una alta posibilidad que sí le digan al Comité Olímpico Mexicano. Yo entiendo que la directora de CONADE, yo entiendo que Ana, lo que ella está cubriendo es su parte legal, o lo que le dice, a ver, tiene que estar reconocida una federación para que yo les pueda dar dinero, para que yo les pueda otorgar los recursos, cosa que yo entiendo por una parte, pero es muy clara la ley. Si no hay una federación, no puedes entregar los recursos, pero hay otras posibilidades. Puede ser a través de los institutos del deporte, puede ser por el mismo Comité Olímpico, puede ser directo a los atletas, no necesariamente tiene que ser directo a la federación. Las becas no pasan por la Federación Mexicana de Natación, se las otorgan directamente a los atletas, y esto es por los resultados que ya han venido dando. Entonces, yo entiendo esa parte donde ella dice, oye, yo no quiero tener un problema legal, pero sí creo que está muy claro que Kirill ya no existe para la Federación Internacional.
¿Qué tal, Marijose? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl Eduardo Orbañanos de este lado. Yo un poquito más en el tema deportivo, un año, 4 meses más o menos faltan para los Juegos Olímpicos. ¿Qué perspectivas tienes? ¿Cómo ves a nuestros atletas de cara a los Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina?
Pues mira, nosotros tenemos contemplado para Juegos Olímpicos aproximadamente no más de 130 deportistas. Tenemos posibilidades de calificar en 32, bueno, son 32 deportes que nosotros tenemos la posibilidad de estar en 129 atletas. Nos pega muchísimo el tema de los deportes de equipo. En este caso nos pegó muy fuerte el tema de fútbol. Pero bueno, nosotros tenemos que velar por el tema de los deportes que pueden generarse oportunidad, como son clavados, por supuesto, natación artística, por supuesto, boxeo, ciclismo. Tenemos los temas de levantamiento de pesas, canotaje, lucha, que pueden dar buenos resultados. La verdad es que el tema de las medallas pues va a ser un tema muy complejo en este ciclo olímpico, porque es muy corto, fue muy largo para llegar a Juegos Olímpicos de Tokio, y ya ahora el tema pues depende de muchas circunstancias, de muchas cuestiones, no solamente técnicas, también pues de que los atletas hayan podido tener la suficiente preparación, que puedan estar en los eventos donde tienen que clasificarse, y todo esto es conforme a las reglas de operación. Y también la ley de cultura física y deporte pues nos dice que tenemos que coordinar esfuerzos tanto con ADE como con Comité Olímpico para lograr las mejores delegaciones.
Oye, Marijose, tú con tu experiencia, con tu participación en tantas competencias, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, ¿qué requeriría el deporte mexicano? Hablo del deporte mexicano que nos representa en Juegos Olímpicos, para tener un crecimiento a futuro, para que estos jovencitos niños que tienen ahora 8, 9, 10, 11, 12 años, cuando crezcan sean unos grandes atletas, ¿qué necesitaríamos?
Mira, primero yo creo que es importante estar todos muy bien coordinados y tener una voluntad política para sacar adelante las cosas. Primero, convencernos unos a otros de qué posibilidades, qué condiciones tenemos para crear una política deportiva eficiente, una política que sea en todos los lugares, para todos y en todo momento. Y nosotros como Movimiento Olímpico nos queda claro que tenemos que entender que también el deporte ya evolucionó y cambió, y que tenemos que ser grandes colaboradores de los gobiernos, pero siendo de una forma independiente. Y no solamente quiere decir independiente en el tema de toma de decisiones, sino también en temas económicos. Nosotros tenemos que empezar a buscar un mayor número de patrocinadores para poderlo lograr. Ahora, sí es importante la coordinación entre el gobierno y entre las organizaciones civiles que hacemos el deporte para que esto pueda crecer de manera real y constante, Raúl. Si no logramos ponernos de acuerdo, cada vez va a ser más difícil, cada vez vamos a ir perdiendo muchas oportunidades, pero lo que necesitamos es tener todos voluntad para actuar.
María José, bueno, nos queda un minutito. De acuerdo a cómo se veían las cosas en Tokio en el 2021, y ahora camino a estos Juegos Olímpicos de París en el 2024, ¿cómo ves a la delegación mexicana? ¿Cómo ves a nuestros atletas? ¿Los ves mejor? ¿Los ves peor? ¿Los ves parejos en cuanto a su nivel? ¿Cómo los ves?
Mira, yo creo que el deporte de México sigue evolucionando y sigue evolucionando y sigue avanzando porque los institutos del deporte son los que ahora tienen se logró sistematizar a través de lo que era antes las Olimpiadas Nacionales, se logró que los institutos pudieran sistematizar el deporte en México. Creo que todavía nos falta darle mucho más certidumbre a los atletas, tenerlos con un total control de evaluación y seguimiento, darles toda la metodología para que ellos puedan estar bien, tener sus equipos muy bien atendidos. Y yo creo que en México, para los próximos Juegos Olímpicos, pues estaremos buscando tener, por supuesto, logros importantes, medallas olímpicas, pero no serán tan fáciles, nunca son fáciles en Juegos Olímpicos, pero creo que en este París 2024 lo veo un poco más complicado.
Marijose, muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir platicando contigo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, y no pierdan de vista al Comité Olímpico Mexicano, y más en estos 100 años que será un parteaguas para un nuevo momento para el olimpismo en México. Gracias.
Para nada, estaremos en contacto. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del Masters de Indian Wells con la victoria del suizo Stanislas Wawrinka en tres sets por parciales de 6-4, 1-6 y 6-1 sobre el australiano Aleksandar Vukic, y en la siguiente ronda se enfrentará con el serbio Miomir Kecmanovic. A las 8 de la noche entran en actividad el austriaco Dominic Thiem enfrentando al francés Adrián Manarino, y mañana debutan el ruso Andrei Rublev, el griego Stefanos Tsitsipas y el español Carlos Alcaraz. En el béisbol se confirmó que se agotó el boletaje para el juego de México contra Estados Unidos como parte del Clásico Mundial de Béisbol que se desarrollará en Phoenix, Arizona el próximo domingo a las 8 de la noche, y algunos boletos que en taquilla iban de los $25 a los $135 han alcanzado un costo de reventa de hasta $700. México inicia su participación este sábado enfrentando a su similar de Colombia a la 1:30 de la tarde. Y en el boxeo se dio a conocer que la pugilista Mariana La Barbie Juárez retrasará su pelea de despedida de los encordados pactada para este viernes enfrentando a la hidalguense Leticia Uribe. Juárez había recibido la mordedura de un perro en la pierna que la obligó a recibir una vacuna y tener que guardar reposo. Sin embargo, la pugil mantuvo entrenamientos y su herida no sanó. La pelea estelar de la función estará a cargo de la estadounidense Raquel Miller y la colombiana Angie Paola Rocha en duelo por el Campeonato Internacional Femenil de Peso Supermediano del Consejo Mundial.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, hace un momento que estábamos hablando de temas olímpicos con Marijose Alcalá, el comité organizador de los Olímpicos de París del año próximo, anunciaron que en la primera fase de boletos, de venta de boletos, ya vendieron 3.5 millones de boletos para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Y bueno, platicando acerca del béisbol, hace un momento escuchábamos a Betsabe comentar acerca de lo que viene para México en el Clásico Mundial de Béisbol, que pues en cuanto a las figuras me parece que es el mejor que se ha tenido en la historia. Y hablando acerca de figuras, el día de hoy el conjunto de Japón enfrentó a China y Japón gana 8-1. Y fue el show de Shohei Ohtani, que llevamos pues literalmente años platicando de él. En este programa, esta gran figura de los Serafines de Los Ángeles de Anaheim, que es el Babe Ruth japonés, porque lo mismo batea que picha. Bueno, el día de hoy, Shohei Ohtani, yo no sé, Raúl Eduardo, ¿por cuántos deportistas ustedes pagarían un boleto para ir a ver? No, no es lo mismo, bueno, voy a ver tal partido de fútbol o de americano, de béis, sino que pagar un boleto para ir a ver a alguien. Yo sí pagaría un boleto para ver a Shohei Ohtani. No sé ustedes.
¿A quién? No, yo pagaba la serie completa, Enrique. Seguro.
Yo hasta el avión, nada más te digo también.
Pues mira, el día de hoy fueron 55 mil personas en el Domo Tokio, porque jugaron ahí su partido en contra de China. Shohei Ohtani bateando, se va de 4-2 con dos producidas y también recibe dos bases por bolas. Y lanzando 4 entradas, 1 hit, 0 carreras y 5 ponches. Shohei Ohtani se va a convertir en agente libre finalizando esta temporada. Y para el año próximo, pues a ver si es que se queda con los Serafines, que van a hacer sus esfuerzos. Ahí está Mike Trout, que es conocido como el mejor pelotero en los últimos años de las mayores. El problema es que, por un lado, es de perfil bajo. Por otro lado, Serafines juega en la costa oeste, entonces en la costa este sus partidos terminan muy tarde. Y por otro lado, no ha jugado partidos en postemporada, porque los Serafines son bastante malitos. Entonces, Ohtani yo creo que tendría la posibilidad de ir a un equipo que tenga más posibilidades de lucir, de ser un equipo contendiente. Estaba la cuestión interesante de, bueno, estás en la costa oeste y entonces, bueno, pues el viaje a Japón pues te queda, pues es la mejor ubicación posible. Pero yo creo que puede ser el primer pelotero de 500 millones de dólares.
Sí, yo también lo creo, Enrique. Son dos peloteros, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y puede cobrar como dos peloteros. Independientemente del cariño que le pueda tener a los Serafines, el hecho de estar en un equipo más mediático también sería una locura para él. Y creo que lo estará pensando él y la gente que lo mueve y que lo representa, ¿no?
Sí, desde luego. Pero es un súper pelotero Shohei Ohtani. Y bueno, el equipo japonés tuvo su debut, se coloca con 1-0. El equipo chino también tuvo su debut, se coloca con 0-1. Ellos están jugando en el grupo B. Y por otro lado, en el grupo A, Italia le gana 6-3 a Cuba. Cuba, que ya tiene una presentación infame en este Clásico Mundial de Béisbol, va con 0-2. Italia va con 1-0. Inició Matt Harvey por el equipo italiano, que es un pitcher de muchos años en el béisbol de las grandes ligas. Ignoro cómo esté la cosa de la conexión para que haya jugado por Italia. Pero bueno, pues él inició por este conjunto y por los cubanos, pues había peloteros de grandes ligas. Por primera vez lo están usando. Ahí estaba Joan Moncada, estaba Luis Robert, que son jugadores de los Medias Blancas. Pero se fueron de 10-1 el día de hoy en ese partido y Cuba se coloca con 0-2. Sí, una potencia Cuba beisbolera, es el deporte número uno en su país, pero también es cierto que pues anteriormente eran amateurs disfrazados, porque la verdad es que eran profesionales, y ahora que están enfrentando a profesionales que están de igual a igual, pues las cosas no le están saliendo. Simplemente en la Serie del Caribe pasada les fue bastante mal. Los partidos para el día de hoy en el grupo de Tokio estará jugando la República Checa en contra de China. Este partido es a las 9 de la noche. Los checos están haciendo su debut. Los chinos van con 0-1. Y en el otro partido que se va a desarrollar el día de hoy, vamos a tener a la escuadra de Panamá jugando frente a Cuba. Panamá con 1-1 y los cubanos con 0-2. Y bueno, México ayer tuvo un partido de preparación en contra de los Guardianes de Cleveland. Me niego a decirles todo, bueno, así se llaman, no ahora, pero bueno, los otrora Indios de Cleveland, ahora son los Guardianes de Cleveland, y le fue mal al equipo mexicano, perdieron 6-0, pero bueno, fue un partido de preparación y luego ya vendrá Su debut en contra de Colombia este fin de semana, el sábado, y luego contra Estados Unidos el domingo. Una de las más grandes e importantes victorias de México a nivel internacional de béisbol fue justamente contra Estados Unidos en un clásico mundial de béisbol. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, a platicar sobre Aaron Rodgers, que bueno, no hay noticias todavía sobre el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, pero sí trascendió esta reunión en donde estuvo Woody Johnson, el dueño del equipo de los Jets de Nueva York, que es el heredero de pues una firma Johnson & Johnson, ¿no? O sea, tiene lana el señor. Ya grande, 75 años de edad. Estuvo presente también Robert Saleh, su entrenador, el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, que anteriormente fuera coordinador defensivo de San Francisco. También estuvo Nathaniel Hackett, el nuevo coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York, que anteriormente fuera coordinador ofensivo con los empacadores de Green Bay. Y entre estas dos chambas, el año pasado, el entrenador en jefe de los Broncos, y le fue muy, muy mal. Total que pues ahora el balón está del lado de la cancha de Aaron Rodgers para que él decida cuál va a ser su futuro. Todavía tiene contrato por 2 años y $108 millones. Las dos directivas, por lo pronto, pues ya están en conversaciones por las compensaciones que tendría que dar el equipo de los Jets a los empacadores, porque como señalaba, todavía tiene contrato Aaron Rodgers, pero pues esto se está cocinando. Y además muy bien se ve el panorama para los Jets, porque tiene jugadores muy talentosos, muy jóvenes, a los que todavía no les tienes que pagar grandes salarios. Entonces, aunque se chupe una muy buena parte del presupuesto Aaron Rodgers, podría estar bien, bien rodeado. Ahora, una división complicada del este de la Americana, porque vas contra Buffalo, contra Miami y desde luego también contra Nueva Inglaterra.
Oye, qué curioso, ¿no, Enrique? La gran figura como mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Brett Favre, sale de Green Bay y se va a los Jets, ¿no? Uh-huh. Y ahora, si se da lo del Warriors, saliendo de Green Bay, yéndose a los Jets otra vez.
Sí, nada más falta que siga el caminito y después de los Jets se vaya a los Vikingos, ¿no?
Bienvenido, ¿cómo? Bienvenido.
Como lo, bueno, y además tenía mucha situación interesante, porque al irte a los Vikingos de Minnesota estás contra un rival divisional, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que los mejores mariscales de campo en este momento de la NFL están en la Conferencia Americana. O sea, el caso de Allen con los Bills de Buffalo, veríamos si es que Rodgers se va con los Jets de Nueva York. Más o menos Tua Tagovailoa con los Delfines de Miami. No voy a poner ahí en la lista todavía a Mac Jones de los Patriotas, pero tienes a Justin Herbert con los Cargadores y tienes a Russell Wilson con los Broncos de Denver.
¿A Mahomes lo dijiste?
Patrick Mahomes me falta todavía en la división del oeste. En la división central, bueno, a ver qué pasa con la Lamar Jackson, pero lo tienes ahí. Tienes a Joe Burrow con los Bengalíes de Cincinnati. En realidad es una división interesante. Trevor Lawrence ahora, ¿no? Que empieza a hacer bien las cosas con los Jaguares de Jacksonville. Y si piensas quién será el mejor mariscal de campo en la Nacional, pues no sé si sea Matt Stafford de los Carneros, aunque bueno, Stafford tuvo hace 2 años una muy buena campaña. La anterior, entre que estaba lesionado y lo que jugó, lo hizo bastante mal. O el mismo Jared Goff, o hay que poner ahí a Jalen Hurts de las Águilas de Filadelfia.
Yo creo que Jalen Hurts puede ser, ¿no?
Sí, pero si pones en el balance cómo está la cuestión de los mariscales de campo de la Americana y de la Nacional, ¿sí? Se los lleva de calle la Americana.
De acuerdo, ¿no? De acuerdo.
Pero bueno, pues el caso es que vamos a ver si es que se mantiene o no Aaron Rodgers con el equipo de los empacadores. Yo francamente ya lo veo muy complicado. Creo que ya para los empacadores se convirtió en un estorbo. Con en su momento Brett Favre, lástima, porque son mariscales de campo que hicieron campeones a los empacadores en su momento, pero entre sus indecisiones y el que son personajes difíciles de llevar, se quejan de Aaron Rodgers, que es un agresivo pasivo, y vaya que lo lleva Raúl a la máxima potencia.
Qué bueno que no mencionaste a Prescott. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Países Bajos porque de acuerdo con medios neerlandeses, Edson Álvarez no continuaría en el Ajax. Esto para la siguiente temporada, siendo del interés de clubes de la Premier League. Vale la pena señalar que Liverpool estaría planeando una oferta formal por el mexicano. Nos vamos con la Conmebol porque el Estadio Maracaná albergará la final de la Copa Libertadores 2023, encuentro que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre. Por otra parte, la final de la Copa Sudamericana se jugará en Montevideo el 28 de octubre. Llegamos al país de Arabia Saudita, donde Al Nassr perdió el liderato de la liga tras caer 1-0 con Al Ittihad, encuentro donde Cristiano Ronaldo vio los 90 minutos. Terminamos en España porque Karim Benzema es duda con Real Madrid para enfrentar al español en la Liga y Liverpool en Champions League. El francés presenta molestias en el tobillo e incluso hizo trabajo diferenciado este jueves. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a Barcelona con Dani Gironès. Nos tiene a César Montes. Juega el español de Barcelona contra el Real Madrid el próximo sábado, 7:00 a.m, tiempo de México. Adelante, Dani, allá en Barcelona.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Este sábado en la Liga el español se enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es una prueba dura para César Montes, enfrentarse a los Vinicius y compañía. Pero algo de suerte ha tenido el cachorro, porque Benzema se va a perder el partido por un golpe en el tobillo. Hoy hemos tenido rueda de prensa de César en la ciudad deportiva del español. Entre otras cosas, ha hablado de futuro y del fútbol mexicano. Escuchamos a César Montes.
No, en lo personal, creo que soy una persona bastante centrada en ese sentido, ¿no? Si bien cuando yo estaba en mi anterior equipo pasaba lo mismo y tenía buenas actuaciones dentro del campo. Son indicios de que estoy haciendo las cosas bien y estoy agradecido por lo que se menciona. Yo seguiré por el camino y si llega algo, ya veremos más a futuro. Ahora enfocado en el partido siguiente, que es muy importante para nosotros, para el español y para toda nuestra gente, pero no es algo que me distraiga en lo personal. Espero que así sea, porque, bueno, si bien me es muchas preguntas y sobre eso, ¿no? Mucha gente tiene la duda sobre la adaptación, pero el jugador mexicano es capaz también de revertir esa situación y que sea mucho más fácil, ¿no? Creo que lo he demostrado y tengo que seguir ahora. Creo que se viene lo más difícil. Una cosa es la adaptación y otra cosa es mantenerse, ¿no? O sea, hay que seguir por ese camino y tener esa regularidad para que, bueno, que la adaptación no sea y quitar ese glitch que tienen así los mexicanos, ¿no?
Solo 8 partidos ha necesitado César en España para que varios equipos pregunten al español por él. Pero él lo tiene claro.
Y yo me veo años aquí en el español, ¿no?
Reportó desde Barcelona Daniel Gironès.
Muy, 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 muy ubicado César Montes, gran central, con un futuro maravilloso, va a pasar mucho tiempo en Europa, es un buen futbolista, le pega bien al balón, remata de cabeza, defiende bien, con la cabeza, con los pies. No, creo que vamos a tener ahí un representante en Europa para un buen rato. Hablando de Europa, Enrique, Raúl Eduardo, hoy estaba viendo el partido del Manchester United contra el Betis y caramba, yo dije un 1-1 va a ser muy buen resultado para el equipo de Andrés Guardado, estaba nevando por cierto, y en un abrir y cerrar de ojo, tómala, 3 y luego 4, y creo que está liquidado ahora sí el Betis, ¿eh?
Sí, está muy complicada la situación para ellos, mencionados acerca de el partido parejo en el primer tiempo, se van así 1-1 al descanso. Pero prácticamente un gol de vestidor, porque Antony al 52 hace el 2-1 y luego 6 minutos después aparece el 3-1 por conducto de Fernández y luego ya para amarrar el partido Wendcross al 82. Así que una gran goleada del Manchester United, se ve muy complicado para el Betis.
En este tipo de partidos cuentan mucho los jugadores y los presupuestos, me parece, y el gol que hace Antony para desatorar el marcador, el que dice Enrique en minuto 52, es un verdadero golazo. La toma por la derecha, recorta hacia el centro y de zurda la tira al segundo palo, imposible para el arquero, de verdad un golazo. Y después el Manchester United llevó el partido y fue mucho mejor que el Betis. Serie completamente liquidada, sin duda en favor del United. El Arsenal fue empatar contra el Sporting de Lisboa a 2, Raúl, y el tema que platicábamos al inicio, ¿no? El tema de Santi Jiménez, que fue anunciado como titular y en el calentamiento se lesiona, no puede jugar en el empate, muy buen resultado del Feyenoord de visita contra el Fenerbahce. Contra el Shakhtar, sí, muy buen resultado.
Ahora, no sé si viste el tercer gol en un remate de cabeza que le hacen al Betis. Me sí. parece que ahí colabora Claudio Bravo, ¿eh?
Bruno Fernández. Es que es muy, muy difícil, ¿no? Ahí es muy corta la distancia, pero sí estoy de acuerdo. Digo, hubiera sido un atajadón, pero a primer palo es muy complicado para el arquero.
Te voy a contestar como decía un técnico, pues para eso estás.
Okay.
Exactamente. Pero bueno, creo que ahora sí el equipo de Andrés Guardado va a tener una hazaña muy complicada, muy difícil. Y el United, ¿cómo se recuperó después de los 7 que le metió el Liverpool, ¿no? El apoyo de la gente, claro, fue un golpe durísimo, durísimo, pero bueno, ahí está peleando y como gran favorito. A mí me parece, Enrique, que el Manchester United es el gran favorito para llevarse la Europa League, ¿eh?
Sí, la verdad es que están luciendo muy, muy bien y como mencionabas, esa capacidad para levantarse después de, pues es que fue una goleada, pero también fue una gran vergüenza, ¿no? Porque es una gran rivalidad que tienen estas dos ciudades como tal, por cuestiones económicas, comerciales de hace muchísimo tiempo y que se ve trasladado esto al deporte y en donde el Manchester United fue humillado, pues ahora sacan esta gran victoria que, pues de alguna u otra forma se olvida lo que pasó el fin de semana.
Yo creo que el gran favorito junto al Arsenal, Raúl. El Arsenal es el líder de la Premier, sí. Juega bien al fútbol y me parece que si se llegan a enfrentar en cualquier instancia es un tiro parejo, ¿eh?
Ojalá fuera, porque son dos equipos de mucha calidad y sería un gran enfrentamiento. Por cierto, déjenme decirles que estoy viendo una información que me llega, que el Chucky Lozano está interesado, el Chelsea, en contratar al Chucky Lozano. Se habla de 40, a ver, aquí la tengo, de 40, 50 millones de euros, lo cual sería, caramba, pues un paso, otro gran paso en la carrera del Chucky, ¿no? 50 millones de euros se habla en Europa, en concreto el periodista Rafael Aurieman en Italia asegura que el Chucky Lozano está cerca de ir al Chelsea la próxima temporada. Habrá que esperar porque estas notas hemos encontrado muchísimas, Enrique, asegurando, no del Chucky, de muchos futbolistas que ya están en otros equipos y resulta que en ocasiones los que se mueven correctamente son los promotores, ¿no?
Pues sí, finalmente ellos son los que se encargan de hacer ruido y muchas cosas, pero bueno, ojalá el Chucky Lozano continúe en ascenso, vamos, va a ser campeón con el Nápoles, no ha sido campeón este equipo desde las épocas de Maradona, y bueno, quizás pueda dar un salto más hacia adelante. Y una nota que nos dan nuestros compañeros aquí, Beto Campo, Raúl, sobre la cuestión del Manchester United que mencionabas hace un momento, y es que The Mirror, que es uno de los diarios más importantes allá en Inglaterra, informó la medida que tomó Erik ten Hag después de la derrota de 7-0 en contra de Liverpool. Citó a todo el plantel a las 9 de la mañana del día siguiente, dio una plática, pidió silencio y le mostró a los jugadores el festejo del equipo rival. Entonces yo creo que eso tocó fondo.
Oye, muy, muy, muy buen trabajo mental, ¿eh?
Sí, pues sí. Seguro, ¿no? Ahora sí que les echó limón en la herida.
Oye, a las 7 de la noche, en una hora aproximadamente, en Fox Sports Premium, el equipo de Pachuca juega contra Motagua. Esto es en Honduras, dentro de la Copa de CONCACAF, la CONCA Champions. Ya después de lo del Atlas de ayer, yo creo que Pachuca no tiene que hacer confianza. Y a ver qué pasa con los equipos mexicanos en esta serie de CONCACAF. La gran sorpresa hasta ahora la lleva dando un equipo haitiano que derrotó al equipo de Austin de la MLS por 3-0, pero pues como que uno siente que es una obligación para los equipos mexicanos acceder cuando menos a las finales de este torneo, ¿no?
Sí, desde luego, Raúl. Es una pena lo que ha sucedido con el Atlas de Guadalajara, lo que vimos en el partido del día de ayer. Y bueno, pues en este torneo donde Tigres pues quiso y no pudo, en donde el León gana, mencionabas lo del Atlas y pues ojalá no se lleve una sorpresa el Pachuca hoy.
Oye, una buena noticia para despedir, Enrique y Raúl Eduardo, una buena noticia sobre todo para la afición de Querétaro. Está informando el equipo de Querétaro, los Gallos Blancos, que han cumplido ya satisfactoriamente con todos los trámites que les exigían la Liga y el gobierno del estado de Querétaro, y anuncia que el próximo domingo a las 7 de la noche, en el partido entre el equipo de Gallos y los Bravos de Ciudad Juárez, se estarán ya permitiendo el acceso a la gente. Después de este terrible castigo, después de esos sucesos lamentables en Querétaro, finalmente la gente en Querétaro va a poder asistir al fútbol. Pienso que el club ha tomado todas las precauciones y pienso también que la gente está deseoso para ir al fútbol, y ojalá estos hombres que causaron tantos problemas no se vuelvan a aparecer nunca por ahí, ¿no?
Sí, ojalá les entreguen un buen equipo, ¿no? Al Querétaro el próximo torneo, si es que sigue en Querétaro.
Vámonos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.